Que ya está en línea el señor Julián Weich, que vuelve a la televisión. Muchísimas gracias, Julián, por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿contento?
Sí, muy contento, porque no me lo esperaba, porque surgió así esas cosas que... Che, si hacemos esto, hacemos... Bueno, dale, vamos, y ahí estoy.
¿Y ahí estás? ¿Cuándo arrancan?
Mira, se supone que es el 6 de mayo, pero... No creo que lleguemos, así que probablemente sea el 13 de mayo.
Bueno, digamos para quienes no sepan, sí, que no volvés con un programa diario en La Nación Más. Sí. ¿A qué hora va, Julián, que no me acuerdo?
Va a ir de 6 de la tarde a 8 de la noche.
¡Apa! Todos los días, 2 horas en vivo en un canal que el formato hasta donde se tiene entretenimiento, pero también va a tener actualidad, porque es una señal con mucha actualidad.
Tiene más actualidad que entretenimiento. El entretenimiento va a ser muy, como yo te dijera, básico, porque no es un canal que tenga ni las intenciones...
Es que es novedoso en el canal, justamente. Es novedoso que salgan un poquito de la actualidad.
Exactamente. Vamos a estar con la actualidad porque es un canal de noticias.
Digamos, si te pasa el incendio en Notre Dame, 10 minutos antes lo vas a cubrir.
Sí, no voy a ser el encargado yo probablemente porque no tengo la experiencia... pero sí voy a tener todos los columnistas del Diario de la Nación que van a estar conmigo durante todos los programas y cada uno tendrá su área de deporte, de actualidad, de
vos igual has hecho actualidad en 360, lo hiciste...
Exactamente.
Así que, bueno,
mucho.
¿Estás contento?
Estoy muy contento porque, a ver, primero que es volver a lo diario, que eso lleva una dinámica linda. Segundo, que La Nación Más decida hacer un vuelco en su programación, es un desafío. Y me gusta asumir esas cosas. El hecho de tener llamados telefónicos con la gente y volver a lo que se hacía antes, que era llamar a la gente o que te llamen y jugar, con la excusa, o sea, la idea es comunicarte, el juego será una excusa. Mm. Así que realmente es un desafío lindo y me dan ganas de probar. Vamos a probar todos porque nadie tiene garantizado nada. Que sea un canal no de los de aire como el 9, el 7, el 12, el 11 y el 13, que no están con el minuto a minuto, ni con el rating, ni con la... desesperación esa con la que se vive la TV abierta, también me gusta, porque los motivos son todos positivos.
Julián, Horacio Marmurek te saluda. Es interesante lo que vos decías ahí con Tati de 360, que pasó un tiempo, y también volver a encarar la noticia debe poner un vértigo distinto a todos los otros programas, también sí. en paralelo con los llamados que son muchas veces sin red, ¿no?
Sí, sí. A mí, te digo, no me da miedo porque yo en los 30 y pico años que tuve o que hice televisión, hice de todo. Hice grabado, vivo, me pasaron cosas lindas, cosas malas, me fue bien, me fue mal. O sea, no le tengo miedo a la tele. Y además yo siempre conservo el sentido común o trato de tener sentido común. Entonces, cuando yo no sepa algo, voy a decir que no sé. Nunca haría... a creerle a alguien que yo sé de algún tema y hacerme... O sea, para eso tengo a los columnistas, que todavía no está definido el equipo, pero son los que saben, los que se vienen con la noticia.
Hoy cuesta un montón decir, no sé, prefiero no hablar de un tema, pareciera que
No. Yo cuando no sé, no opino, y cuando no quiero hablar de algo, no hablo.
Me quedó clarísimo el otro día, digámosle claro. A la gente que estuvo en todas las tardes, el programa de Canal 9 con Maju Lozano, sí. Y que nosotros intentamos por todos los medios.
De que hable.
No me faltó, nada, no sé qué nos faltaba hacer, lo queríamos hacer hablar de Tinelli, lo queríamos hacer, y no hubo forma. Así que hoy ya ni lo intento, como te darás cuenta. Mirá.
Es que como yo conozco el truco para que la gente hable, no me hacen hablar, y además... Realmente no quiero hablar, porque si yo quiero hablar de algo, hablo.
No tengo ninguna duda que cuando vos querés cuando vos querés decir lo que querés decir, lo decís, y cuando querés retirarte, digo, conocés el juego. Mirá, perfectamente.
Hay un tema que, no para hablar del tema, te lo cuento, te enseñé a preguntar, ¿qué opinas del aborto? Y yo digo, no opino. ¿Cómo no opinás? No, tengo una opinión formada y personal, pero como yo soy embajador de UNICEF, claro. UNICEF no tiene una postura frente al aborto, yo tampoco... voy a hablar a favor o en contra del aborto y estar a favor o en contra de la postura de UNICEF. Entonces, se acabó el tema. Y no es, pero entonces, las dos vidas, una vida... No opino. No opino y no van a encontrar en ningún lado una opinión mía ni que se me escape, porque entiendo que es un tema muy delicado.
Vos decías recién que hablabas desde un sentido común y que cuando no tenés o preferís retirar si no tenés algo claro.
Sí.
¿Cómo te pega eso? Donde, ¿qué es lo que dices? Hoy todo el mundo opina de cualquier cosa todo el tiempo. Y en ese lugar, ¿cómo pararse frente a una conducción diaria hoy?
Mira, yo me animo a opinar, no es que no me animo, pero siempre con respeto y diciendo es mi opinión y puedo estar equivocado. A mí me pasa que hay gente que me dice, no, dame un consejo, mirá, yo te voy a decir el consejo, pero puedo estar 100% equivocado. O sea, que uno te dé un consejo no quiere decir que tenga la verdad. Te puede contar su experiencia, lo que cree, lo que opina, lo que te sugiere, pero hay que dejar abierta la puerta al error y al libre albedrío de que el otro haga exactamente lo contrario. A mí me ha pasado de hacer exactamente lo contrario de lo que me aconsejaron. Y me fue bien, pero fue un caso especial de algo, no es que todo el tiempo hago lo contrario a lo que me dicen.
¿Hay cábalas pre-inicio? Cero.
Cero, ya la...
Después de 30 años.
Ahora, ya no me pongo ni nervioso.
Ni nervioso.
Mucho. Pero vos sabés que no está bueno, ¿eh? Porque los nervios sirven. Pero no me pongo más nervioso hace ya muchísimo, lo cual es raro porque los nervios son parte de los desafíos. Pero es inevitable, es como que tengo mucha tranquilidad.
¿Por qué crees que es por la tranquilidad? ¿Es porque ya estás más allá del resultado? ¿Que estás menos?
No, es la tranquilidad de estar seguro lo que quiero hacer. Después puede estar bien o mal.
Mm.
Porque no es que yo estoy tranquilo y hago las cosas bien, sería un soberbio pedante. O sea, yo estoy seguro de lo que quiero hacer y para eso laburo mucho antes. No es que yo voy a llegar el 13 o el 6 de mayo un rato antes, bueno, pasame lo que hay que hacer. Hay que laburar, hay que juntarse, hay que conocer a la gente, hay que opinar.
¿Qué preferís que digan tus compañeros tus compañeros de trabajo, ¿qué preferís que digan?
La pasan bien, nada más.
Que la pasan bien, digo. Si tenés que elegir entre un gran conductor, un gran profesional y un gran tipo, te quedás con el gran tipo.
Obvio, sí. No, a mí lo que me gusta es que la gente que está en lo mío se luzca. Se luzca y que diga lo que quiera decir y que haga lo que tenga ganas de hacer. Jamás lo callaría, jamás lo... sentiría que me opacan o que me quieren, no sé, al revés.
No te toca, ahí también, ¿no? Hay no, años de experiencia y no necesitas competir con alguien que está con
vos. No, pero nunca lo hice, no me interesa y de hecho no hay cosa más linda que le puede pasar a un compañero mío que me diga, che, me llamaron para hacer un programa solo porque me vieron acá y porque les gusté y voy a tener mi programa, que es mi sueño, pero ¿sabes qué? Te empujo, te obligo a que te vayas.
¿En serio? O sea, ¿sabes qué? Digo,
no es fácil.
Mucho conductor que no es así.
No, pero no es que sea conductor, son gente mala o gente que tiene problemas. Yo, no, a ver, a mí me gusta ver gente feliz. Al lado mío, enfrente mío, atrás mío, me pasaron justo a tiempo los 3 años con todos los chicos que estuve con
sí, Filita,
con todo, con no sé. Quiero que les vaya bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a que le vaya bien. Y yo no puedo ser parte o un impedimento para que otro le vaya mal.
Ahora sí, no te voy a meter en ningún brete, no te voy a pedir nombres. Vos sabés o ves que hay gente que no es así en el medio.
¿No? Obvio, sí. No, pero hay muchos inseguros. En este medio, que yo, digamos, soy actor originalmente, pero hay mucha inseguridad, mucho ego mal ubicado. La gente está muy trastornada en el medio y yo nunca me sentí parte del medio. Por eso los programas de espectáculos me tildan de mala onda, de amargo, de asqueroso, porque no soy parte de ese jueguito que no le hace bien a nadie. Yo soy parte del juego que le hace bien a la gente.
Ahora, ¿te ha pasado de tener que trabajar al lado de alguien, de estas personas con ego inseguro, grande e inseguro, que es complejo, ¿no? Es una situación compleja.
La verdad que no. Por ahí en la época de la banda del Golden Rock, que éramos actores... Pero como yo era como un outsider que entré después a la banda, pensé que yo estaba con Diego Torres, con Fabián Vena, con Adrián Suárez, con Marisa Mondino, con Araceli, era un hervidero de egos. Pero yo no me metí a competir con ninguno porque no me sale, porque no me interesa, y como que yo entré después a la banda, entonces medio que era que se maten ellos. No porque se mataran, porque había un buen clima de laburo, pero era una época difícil.
Claro, y eso te retiró de la actuación porque vos dijiste que eras actor originalmente.
No, pero yo hoy me sigo considerando actor,
¿Frente a la conducción actuás?
Es que yo soy un actor que le fue bien conduciendo. O sea, me estudié para ser actor, tengo las herramientas del actor, pero las uso para conducir.
Vos sabés que esto de que la banda de Golden Rocket era un hervidero de egos va a traer cola también.
No, 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 venís pero, haciendo, hablando de hacer...
pero vos venís haciendo quilombito.
No, no, pero no es... No es,
no es ver, actual, no es Tinelli no, candidato.
No, es el hervidero actual, de egos que había en Clave Sol, que había en Pelito, que había en cualquier tira, no es que la banda era un ego, o sea, no. Era el ego lógico de la época donde no había redes, donde lo único que había era la televisión, y donde lo único que hacías vos era salir a la calle y que la gente te salude porque no había otra manera de conocerte. Ahora, pero el hervidero de egos era lo lógico y normal. Pensá que cuando hacíamos Clave de Sol, no por mí tanto, pero por Leo Baraglia y por Pablo Rago, reventaban las puertas de Lola Membrives, pero reventaban de verdad, ¿eh?
Vuelvo al me tildaban de mala onda los programas de espectáculos.
Sí.
Yo las veces que tuve la oportunidad de hacer entrevistas como en distintos medios, sos un remador de las charlas, digo, te reís, no podría decir que sos mala onda.
No, pero el tema es, en la época, ahora no tanto, pero en otras épocas te perseguían con una cámara por la casa, se escondían atrás de un árbol, te querían hacer la nota a la fuerza. O sea, te esperaban a salir a un restaurante y te obligaban a hacer una nota. Y si no tengo ganas de hacer una nota, no tengo ganas de hablar. Entonces,
yo lo que aprendí, por ejemplo, es que a vos te gusta más que te contacten por mail que por teléfono.
Sí, ahora estoy más flojito un poquito.
¿Ah, sí?
Esto de mi WhatsApp.
¿Qué pasó?
Me pudrí porque...
¡Se ganó!
No, lo mantuve hasta que un momento dije, bueno, ya está, basta. La actualidad va mucho más rápido que mi mail. Me voy a quedar afuera del sistema, sí. Entonces dije, bueno, aflojo.
No, pero uno iba aprendiendo a medida que se iba haciendo en la profesión y en el recorrido que a Julián Welch había que contactarlo por mail y que te responde divinamente por mail. Pero
por no,
mail,
no, no.
Cumplo.
Totalmente.
Claro, yo anoté mi agenda de papel que hoy a las 11 tenía que llamar este número para hacer la nota.
Totalmente.
Y yo la alarma en el teléfono.
Impecable.
No me olvido.
No, él es impecable en eso. Por eso, digo, hasta que uno lo aprende, dice que raro.
¿Sabes por qué habilité más el teléfono? Porque hoy te contacta, me ha pasado, te contactan para trabajar por Instagram, por Twitter. O sea, ya no es que claro. No tengo el teléfono, no llego. Ahora te llegan por todos lados. Entonces dije, la verdad que es estúpido que me estén llamando para hacer una nota por Instagram. Porque es más fácil el WhatsApp.
Sí, claro. Es interesante todo eso porque hay veces, esto que decís vos, tuve que aflojar porque no quedaba otra que aflojar.
Sí.
Y hablabas también de que La Nación Más era una buena propuesta porque estaba alejado del minuto a minuto. Con 30 sí. años de laburo en la tele, ¿cuánto sentís que le hizo el minuto a minuto a la televisión, de bien o de mal?
Mal, 100% mal. Porque, voy a poner un ejemplo que uso siempre, que es feo, pero bueno... Es como hacer el amor con una cucaracha en el oído y te digan lo que tenés que hacer. O sea, no la vas a pasar bien. Y el que está mirando, por ahí se da cuenta. Dice, che, ¿qué está haciendo este? ¿Entendés? O sea, un programa de televisión tiene que ser una cosa orgánica. O sea, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un principio, tiene que tener una cuestión artística. Y bueno, pues, es como si un director de cine te está cambiando la película mientras la va filmando. O mientras vos la estás viendo, quiero decir. Si yo me siento en una cine a ver una película que empieza, ya está hecha. El programa de televisión, aunque sea en vivo, ya debería estar hecho. Vos lo vas transitando y modificando un poco durante el aire, pero ya está, es un formato.
Claro.
Es como que si yo en sorpresa y media te debe comer la pizza a la mitad del programa.
Ahora, ¿cuánto te molesta? Claro, como conductor, ¿cuánto te molesta la cucaracha permanente?
No uso cucaracha.
No usas cucaracha.
No. Y
nunca
ahora
usaría.
Más, me dijeron, ¿vas a usar cucaracha, no? Le dije, no. Si yo uso cucaracha, no soy yo. Porque me hacen hacer cosas que no quiero, porque me hacen decir cosas que no
quiero.
Vengan
al piso y pongan carteles.
No. Y no. Primero que hay un trabajo previo. ¿Qué vamos a hacer en el programa? Y ahí discutimos, nos peleamos, yo voy a hacer esto con lo otro. ¿Te parece mejor esto? ¿Te parece más lo otro? No es que yo hago lo que quiero porque soy caprichoso. Yo hago lo que queremos hacer todos para que el programa salga bien. Terminó el programa, nos juntamos, che, salió horrible, la gente apagó el televisor. Bueno, cambiemos la fórmula, algo está mal. Che, salió buenísimo, bueno, mantengámoslo. Che, esta parte fue la que más rindió. Bueno, agrandémosla, dupliquémosla. O sea, yo trabajo con el minuto a minuto, pero después del programa, no durante el programa.
Julián, no quiero, nunca cuando hablamos quiero... No mencionar el trabajo que hacen con Conciencia. En la marca, ¿hace cuánto tiempo la tenés ya?
Ya casi 6 años son.
Bueno, 6 años. Todos sabemos que Julián, además de embajador de UNICEF, ha hecho de la solidaridad un trabajo también, ¿no?
Sí, porque te lleva mucho tiempo.
Le has puesto mucho el cuerpo y el mensaje que das constantemente, y armaste esta marca en la que donan el 50% de los ingresos.
Es el 50% de los dividendos recibidos. O sea, es una empresa que cuando llega a fin de año hace su balance y dice, ¿cuánto quedó? 200. Bueno, 100 para rehacer producto y 100 para donar. ¿Qué? Donamos a 4 ONGs, a Ruta 40, a Techo, a Fundación Huésped y a la Cooperadora del Hospital de Niños. Y conciencia está en agua, en puré de tomate, en arroz, ahora estamos sacando fideos, estamos sacando agua saborizada, estamos sacando huevo con gas. Y estamos en no todos los supermercados del país, pero muchos.
Está buenísimo porque, digo, si vas a comprar agua, arroz, puré de tomate,
¿sabes para qué se hizo esto? ¿Viste la gente que dice, yo quiero ser solidario, quiero ayudar, pero no tengo tiempo? Mira, plata, entre comprar un paquete de arroz que no ayuda y un paquete de arroz que ayuda, comprar el que ayuda. Tiempo es el mismo tiempo que tardás en comprar el paquete de arroz que compras todos los días. Entonces, es lograr que la gente tenga el hábito de comprar productos solidarios, que va a estar ayudando en pequeñas porciones, pero como son ventas de volumen grande, porque el consumo de alimentos en el país es grande, se puede juntar mucha plata y se puede...
Es una forma de ayudar muy fácil, la verdad.
Claro, es una almacén, como decirme, ¿tiene producto conciencia? Bueno, en vez de llevar un tomate... Cualquiera lleva un tomate que ayuda.
Eso está buenísimo. A los que quieren ponerle el cuerpo, además de la compra en el supermercado, a la solidaridad, ¿por dónde les recomendás que empiecen?
Mira, es algo que me la paso contestando, porque
qué
todo el mundo...
Qué poco original
que
soy.
No, pero está bueno que es hacerlo público también. Todo el mundo me pregunta, che, quiero ayudar, quiero involucrarme, y no, la gente no sabe para dónde disparar. Es como si se pierde. Y yo con el tiempo aprendí que la mejor manera de ayudar es cerca de tu casa. Porque uno tiene la fantasía que la pobreza está lejos, que la necesidad está lejos, y empieza, no, vamos a una escuela de frontera, y por ahí vas una vez y no vas nunca más. Entonces, pasa, no es que no, está bien ir a una escuela de frontera, pero sabés que si tenés que ir dos veces por año, tres veces por año, vas a tener un vínculo con esa gente, no puedes desaparecer.
Claro, no es...
En cambio, con una ONG que está cerca de tu casa, o que está a 10 minutos de colectivo, vos tenés que pedir una vez por semana, dos veces por semana, y siempre hay que ayudar a los que ayudan, nunca ayudar en forma personal, porque cuando vos ayudas a los que ayudan, el día que vos no vas, hay otros que están ayudando en esa fundación. En cambio, cuando es algo personal, el día que vos no vas, no hay ayuda.
Sí, algo que pensaba también ahí, vos me dirás si está bien o mal, es pensar en qué lo conmueve o qué lo golpea a cada uno.
Eso es fundamental. Encontrar qué te hace vibrar.
Claro, ¿no? Digo, estará... Y está bien que a todos nos hagan vibrar cosas distintas. Hay quien se conmueve más con los niños, hay quien se conmueve más con los abuelos, hay quien se conmueve más con los animales. Digo,
está perfecto.
Y me parece que cada uno desde su lugar, si encuentra cuál es la fibra que le toca, se va a poder comprometer más fácilmente.
Exactamente.
También.
Es muy difícil ayudar a alguien cuando no tenés empatía, cuando, no sé, voy a ayudar a esta fundación a que la gente deje la droga. Y a mí la verdad... que no me significa nada, ¿viste? No sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Pero es muy importante conectarse con los sentimientos de uno, y hay que pensar que el ser humano naturalmente es solidario. Lo que pasa es que por algún motivo nos vamos olvidando de ser solidarios, o dejamos de practicarlo, o pensamos que no hace falta, o nos enojamos y decimos, esto lo tiene que hacer el Estado, y ahí no ayudamos. Pero naturalmente el ser humano es solidario y hace bien al que ayuda y al ayudado.
La empatía es un músculo que se ejercita.
Obvio. Es practicar, ¿eh? Es decir, mira, agarrá y es ONG, andás a dar una cada uno, una por semana, y vas a encontrar a una de las 10 que te va a gustar más que las otras 9.
A ver, un tema que estuvo en el tapete esta semana y que me interesa tal vez que podamos compartir, porque sos cara de UNICEF, fue un debate que surgió sobre la vacunación.
Sí.
¿Qué te pasa cuando se debate vacunación?
Mira, no tengo una... si me decís, yo tengo 4 hijos.
Sí.
A los 4 hijos los vacuné, con todo lo que había que vacunarlos, porque yo, no sé, creo en la vacuna. Pero si alguien me dice, yo no creo en la vacuna, yo lo respeto. No es que digo, no. Ahora, si de pronto tenemos una epidemia de sarampión en el país porque la gente no se vacuna, evidentemente podemos pensar que la vacuna es necesaria. Ahora, también vos escuchás a los que no se vacunan y dicen, no, la epidemia de sarampión es porque los que se vacunan hacen que los no vacunados... Y cada uno tendrá su razonamiento. Pero no tengo más información que la de un papá de 4 pibes que optó por vacunar a sus hijos.
Claro, pero te pregunto como padre, somos todos, o sea, con Tati tenemos nenas chicas, esta idea de mi hija, yo la vacuno para que no contagie a los demás, pero se puede contagiar porque alguien decidió que la vacuna estaba mal. Y en ese lugar, de vuelta, la empatía es un músculo que tenemos que ponernos de acuerdo, me imagino.
Sí, la verdad que no tengo, yo soy de los que dice que cada uno de su vida puede hacer lo que quiera mientras no juega a los demás. Pero lo que quiera, a vos te gusta, hacer lo que quieras, pero no jodas a los demás. En este tema, si un hijo mío vacunado se va a contagiar de una persona no vacunada, no sé qué decirte.
Ahí yo festejo que realmente la Argentina tiene un gran calendario de vacunación, es una de las cosas de las que podemos estar orgullosos, y en lo personal, bueno, que se cumpla, que los chicos estén vacunados, porque una de las cosas que plantea la Organización Mundial de la Salud y UNICEF tiene que ver con esto, con que necesitamos un 95% de la gente sí o sí vacunada para erradicar las enfermedades.
Yo estimo que sí, porque me guío por estas cosas, pero también respeto si alguien dice yo no quiero vacunar a mis hijos, ¿qué quiere que te obligue? No sé, es difícil, es un tema muy personal y me escapa, porque yo siempre digo que hay muchas realidades pero una sola verdad, y cada uno puede tener su realidad y es respetable.
Te hago una consulta, Julián, me decís que sos actor que utiliza todas las herramientas para conducir, que de base sos actor. ¿Qué hace falta para que vuelvas a la actuación? Porque eras muy bueno como espectador,
pero
te lo digo.
Que me llamen.
Pero vos decís que no hay nadie que te... Digo, no hay nadie...
No, me llaman, no. No me quieren como actor. O sea,
tampoco te está promocionando como actor.
No, pero suena raro que alguien honestamente diga nadie me llama. O sea, yo digo la verdad, no me molesta.
Alguna vez en una nota me dijiste algo como la tele no me necesita y yo no necesito a la tele, que fue fuerte.
Es verdad eso, pero es verdad, o sea, si yo no estuve en la tele estos 2 años es porque la tele no me necesitaba. Si me llaman ahora es porque la tele es muy genérico, es porque alguien de la Nación Más dijo me hace falta este conductor para este horario. Y vamos a probar. Después,
a mí me gusta eso que vos tenés de si algo, no, si un proyecto no funcionó, te bancas a decir que no funcionó. Sí,
pero sería muy necio decir, no, terminó porque aumentó la luz en la zona y van a poner algo que gaste menos luz. La realidad, o sea, lo que pero,
¿eso tiene que ver con tener el ego acomodado?
Yo nunca tuve el ego distorsionado. El ego, la mejor parte del ego es el amor propio, que es la parte sana del ego. Después está la distorsión del amor propio, que es el ego totalmente desfigurado y transformado, y que yo diga, no, el programa no funcionó porque los columnistas que me pusieron eran todos tartamudos, se ponían de espalda a la cámara, entonces, claro, bueno, me boicotearon el programa.
Eso haría que no flaco, funcione.
A ver, o no va bien a todos o no va mal a todos. Es así, la televisión es todo un... A ver, vos podés hacer un programa buenísimo que está mal programado, me ha pasado, o podés hacer un programa de porquería que anda bárbaro, y vos decís, pues este programa es una porquería, mira cómo mide. O sea, no hay una explicación de lo que anda bien y lo que anda mal. Y hay que aceptar que es así.
Bueno, hablando de todos los programas que hiciste, nuestra producción ha armado un juego con preguntas que parten de aquellos programas emblemáticos que tenemos para compartir. Fort Bayard, por ejemplo. Sí. Hemos visto mucha...
Me está haciendo muy bien envolver con Fort Bayard. Yo soy... Pico de rey tiene envolver, tengo.
¿Lo están pasando en serio envolver?
Sí, lo están pasando ahora en Fort Bayard envolver.
¿Te ves?
No, o sea, me llega por las redes, los pedacitos, y los miro y nada, está todo bien.
Bueno, Fort Bayard tomaba el nombre de un fuerte militar francés.
Sí.
¿Qué te generó esta semana lo que pasó con la Catedral de Notre Dame?
No, más allá de Fort Bayard, me da pena que la historia viviente que aún queda sobre el planeta se destruya. Porque por más que la regla ni queda divina, no va a ser la original. Me da mucha pena eso. Y son lugares históricos emblemáticos de nuestra tierra, que lamentablemente es como cuando hay un terremoto, cuando hay cosas, desaparecen.
Ahora, hay algunos actores, se juntó muchísimo dinero para... ponerla bien sí. nuevamente. Se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Restaurarla, sí. Gracias.
Restaurarla.
Bueno, la próxima van a traer una conductora que tenga el diccionario completo. Gracias. Se juntó muchísimo dinero muy rápido, multimillonarios donaron sí. fortunas y también hubo manifestaciones en contra. Es decir, ¿cómo puede juntar 600 millones de euros en un ratito?
Pero ahí volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Qué te hace vibrar?
Cada uno es lo que lo conmueve.
Y hay que respetarlo. Hay gente que muere por cuidar un perrito, que pobrecito, huerfanito, no sé qué, y vos decís, un perro morondanga. Pero si a esa persona le gusta con ese perro, que lo cuide.
Okay.
Siempre lo que sea amor va a ser mucho mejor. Ayer yo veía una pareja de dos hombres de la mano. Y yo digo, qué loco ver una pareja de hombres de la mano. ¿Cuánta gente debe estar en contra? ¿Cuánta gente debe, no sé, todas las cosas que uno puede pensar a favor y en contra de una situación así? Y yo digo, yo que dos personas estén propiciándose amor, no tiene precio, no importa si son dos hombres, un mono y un elefante. Digo, todo lo que tenga amor tiene sentido. Entonces, si hay alguien que pone mucha plata para restaurar la catedral, pero que le va a generar turismo al lugar, va a recobrar un montón de trabajo para la gente que está alrededor, y lo que sobre que lo donen a donde quieran, y no es cuestionable, porque cada uno lo mueve algo. Para mí no es cuestionable.
Debes haber hecho pico de rating también en volver cuando te repasaron Expedición Robinson. Así sí. que, decime, ¿qué tres cosas te podría llevar a una isla desierta?
¿Que yo me llevaría?
Sí.
Un anzuelo.
Está bien, estás pensando en
sobrevivir. No pasaría hambre, sí. Porque me gusta mucho la forma de supervivencia. Entonces, un purificador de agua y algo para hacer fuego. Con eso zafamos.
Sos de un pragmatismo feroz.
Es que si no duraría dos días. Tengo que llevarme algo para subsistir.
Buena fortuna.
Sí.
¿Julián ya podría vivir sin trabajar el resto de su vida?
No, necesito trabajar porque vivo de mi trabajo. Si bien me fue bien y pude ahorrar, pero no.
Bueno.
Más allá de lo emocional que no. Yo vivo trabajando, más allá que no me vean en la tele o no me vean en algo público, pero vivo trabajando. Pero no. Me gusta generar.
En ese sentido, también fuiste parte de Peor es Nada. Sí. Y acá preguntan si alguna vez agarraste un trabajo porque no había ningún otro ofrecimiento y había necesidad.
Ay, mira, el agujerito sin fin fue la oferta que tuve junto con Brigada Cola para hacer en Telefe, que en ese momento no era una cuestión de dónde me pagan más. El tema era subsistir en la tele, porque lo único que había era 5 canales de televisión. Y si no estabas en la tele, en esa época era no estar en ningún lado. Y a veces era, ¿cómo haces para que la gente sepa que existe una persona que se llama Julián Grech, que tiene chance de hacer las cosas bien? No era ni bueno ni conocido, venía a hacer pelito, Clave de Sol, pero...
¿Cómo? Podía.
De hecho, pará, Clave de Sol, me llamaron por 10 capítulos. Le habían ofrecido a Adrián Suar mi papel, Peto de Clave de Sol, y Adrián no lo hizo porque él ya había hecho como 4 años de pelito, entonces era como que otra vez sopa. Y Jorge Gerardi me dice, ¿lo haces vos los 10 capítulos? Obvio, le dije yo con tal de estar en el ruedo, y me quedé 2 años.
Te quedaste 2 años.
O sea,
¿cómo hubiese sido tu carrera si en lugar, hagamos así, era el agujerito o Brigada Cola?
En esa época sí.
¿Cómo te hubieses visto en Brigada Cola? ¿Qué hubiese sido lo mismo?
Era una creación de Juan Carlos Mesa, con quien yo después trabajé, una persona divina, y conoció a la familia, a Gabriel, y le fue bien a Brigada Cola, así que... Pero por ahí era un tema más actoral en Brigada Cola, y no sé si me hubiera podido lucir, o si me hubiera podido destacar, o si me hubiera ido bien, la verdad que no lo sé. Y sin embargo, en El Agujerito Sin Fin, que yo no sabía conducir, fue mi escuela de conducción. Yo con los productores Fabián Muñoz y Ricardo Tabana, que confiaron en que yo podía conducir, aprendí a una profesión que no se estudia. No existe escuela de conducción, existe escuela de locutor, de actor, de modelo, de periodista, pero no de conductor.
Ahí tenés una alternativa futuro, Juliana.
De hacer una escuela de conducción. Academia Oscar de conducción.
Vio que hay que hacer cosas todo el tiempo, ¿no?
Sí. El Maxi Kiosco.
Tal cual. Pero bueno, viste, mirando para atrás uno le encuentra un camino a la vida, pero en el momento por ahí no. No es que yo dije, voy a conducir el agujerito porque seguramente voy a aprender a conducir, entonces después voy a hacer... No, era... subsistir, permanecer, tratar de no desaparecer del medio.
Ahora, Julián, te voy a preguntar algo que no está en el juego que armó la producción, pero recién hace un ratito hablaste de Justo a Tiempo. ¿Era en Justo a... No, en Minuto para Ganar.
No,
era Justo a Tiempo. En Justo a Tiempo estaba el que tenían que descubrir los personajes, que estaba Fierita, que, sí. que ¿la sabían?
Yo no. No, perdón. Ah, Fierita.
Claro, ellos mirá, tres que estaban con los ojos.
Decir,
necesito mirá, saber si la sabían, mirá, o sea, yo para, sufría mucho.
Ah, yo te voy a decir hoy, después de muchos años, a mí me decían que Fierita no lo sabía. Pero hoy, después de tantos años, sospecho de eso.
¿Estuvo mirá, Connie Ansaldi ahí mirá, también?
Soy amigo, pará, soy amigo de Fierita. Pero jamás se lo pregunté. Es como preguntarle al mago, contame el truco.
Sí.
Jamás lo haría. Yo tengo amigos magos. Jamás le pregunto cómo son los trucos, porque me parece que es... Hay que respetar ese secreto del mago que no te va a contar cuál es. Porque por ahí me lo contarían.
Mirá los años que pasaron y yo necesito saber si lo sabía.
Bueno, yo sospecho.
Sí.
Es como decir, sospecho como vuela Copperfield. Pero no le iría a preguntar a Copperfield. Son imanes, son soguitas, son...
No te importaba en ese momento. Funcionaba en el juego y avanzó.
Era parte del juego.
Sí.
Porque yo cuando me senté a jugar como Fierita, Tuki... O estuvo en un momento Saiganara, estuvo...
¿Connie no estuvo en algún momento?
¿Quién?
Connie Ansaldi, en algún momento.
No,
sí, algún día invitada.
No. Fue invitada, la digo, pero... No, tampoco, me parece que tampoco.
No.
Ahí estuvo, mirá.
De Zaira me acuerdo perfecto, de Fierita.
Zaira
que
le gustó ahí porque no la conoció nadie. Después estaba Fernández, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la modelo. Es conductora también.
Luli
Fernández.
Ah, de Luli no me acordaba.
Pía Klapka. Bueno, Delfina Jerez Bosco, estaba Leandro, Tuki Fierita y bueno, ya Leandrito lo nombré y nadie más, creo. Nati la locutora y... Pero todos, algunos estuvieron por años, fueron
yo
tres años.
Yo sufría con que si el que estaba ahí lo descubrían o no, si no te descubrían, era como que eras medio loser también, ¿no? Eras tan...
Ah, era un juego.
Era cuestión de llevar las preguntas. ¿Participarías en un programa donde eso está trucado?
No.
Sabiéndolo, no.
De hecho, el mejor referente que tengo es Sorpresa y Media, que ninguno de los sueños estuvo, no fue trucho, fue armado, fue de mentira, eran sorpresas de verdad.
Qué linda.
En la época se podían hacer sorpresas.
Claro.
Hoy la red social te arruina cualquier sorpresa,
sí,
¿no?
Pero tal cual, ¿eh?
Ay, me acuerdo.
Más que para menos
me acuerdo de alguna propuesta de matrimonio multitudinaria, digo, de lo famoso, el sueño de conocer al famoso, o sea, nada.
Igual
de
eso. No,
era divino.
Tiempo,
una tele
mucho
muy
tiempo
linda.
Para sorprender a alguien y hoy te lo arruina un WhatsApp.
Sí,
claro.
Bueno, tengo acá el ejemplo de alguien que le estaban armando una fiesta.
Estaban armando
el cumpleaños sorpresa.
Bueno, el otro día me pasó a mí, había un cumpleaños de sorpresa de un amigo y por un error en un mensaje de WhatsApp se enteró y se acabó la sorpresa.
Viste que no tenés que usar el WhatsApp, volví al mail.
Julián, muchísimas gracias siempre. Yo reitero que no sos nada mala onda.
Bueno, pero hay gente que no me quiere y le encanta. ¿Sabés qué? La gente me dice, ¿te puedo sacar una foto con vos? Y digo, sí. Ay, decían que eras re mala onda. Y yo le digo, ¿quién decía? Porque nunca hay una fuente. Y son los programas de espectáculo, pero bueno, no pasa nada, es parte de...
No, yo todas las veces que tuve oportunidad de hablar con vos ha sido muy muy remador y eso se agradece del otro lado, así que muchísimas gracias. Si querés dejarnos algún quilombito con Tinelli o algo, no tengo
problema. No, lo que les dejo son las redes de conciencia, por si quieren ver el proyecto, o las mías, también mi Instagram es @julian_wage, para que vean el proyecto de conciencia, que vean dónde pueden colaborar, comprando arroz, tomate, agua, lo que tengan necesidad o ganas.
Mi lugar de almuerzo de los domingos la tiene y siempre pedimos. Así que,
bueno, me alegro
en
mucho.
Serio, felicitaciones por ese laburo y por el retorno a la tele, Julián. Vamos
Muchísimas
a estar.
Gracias.
Ojalá, para mí llegan el 6 de mayo, ¿eh?
Yo quiero.
Conociendo los tiempos y cómo
salir ya, me pongo el pantalón largo y salgo, pero bueno.
Muchísimas gracias, Julián.